El gobierno, como sabes, tiene obsesión por la memoria histórica, por lo que ahora llama la memoria democrática. A la inicial ley de memoria histórica de Zapatero, el gobierno de Sánchez ha querido darle una nueva vuelta de tuerca y hoy en el Consejo de Ministros se ha aprobado un proyecto de ley para la memoria democrática. Hablamos enseguida con un par de historiadores que conocen bien la cuestión de la memoria histórica, pero quiero saludar primero a nuestro profesor de Derecho Constitucional, Carlos Vidal, para que nos señale si hay o no problemas jurídicos en este proyecto de ley. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, entre el contenido del proyecto de ley está la intención de suprimir fundaciones como la Fundación Francisco Franco, alegando que esto daña a las víctimas. ¿Puede haber, digamos, en esta intención del gobierno una vulneración de la libertad de expresión, Carlos?
Podría haberla y, de hecho, la ha denunciado el Consejo del Poder Judicial en su informe. Es decir, solo porque alguien defienda el periodo del régimen franquista, no se puede ilegalizar esa fundación, porque entraría dentro de lo que es la libertad de expresión. Igual que alguien puede defender un golpe de Estado de otro tipo, ¿no? Como hemos podido ver del siglo XXI, ¿sí? Se puede intentar defender ideológicamente algo diferente a la democracia. Y por eso el Consejo ha dicho que eso había que revisarlo y parece ser que en el texto, que todavía no conocemos,
sí,
pero sí conocemos lo que han dicho desde el Gobierno, se ha incluido también una serie de elementos, además de la propia defensa del régimen. Los elementos serían pues el menosprecio por las víctimas, es decir, algún tipo de actuación que implique algo más que la mera libertad de expresión de defender un determinado régimen. A mí esto me llama la atención, sobre todo cuando estamos en una fase en la cual a la vez se están promoviendo reformas legislativas en el Parlamento para eliminar los delitos contra, o sea, amparándose en la libertad de expresión, sí, los delitos de injurias al jefe de Estado, a los símbolos a la bandera, al himno, etcétera, ¿no? Entonces, es como una especie de doble vara de medir diferente. Si tú criticas a lo que a mí me interesa que critiques, pues eso lo puedes hacer. Pero como dentro de lo que hables estés hablando de algo que a mí no me gusta, pues esto no puede ser. Las normas tienen que ser iguales para todos.
Sí, no puedes facilitar la libertad de expresión o entender de forma amplia la libertad de expresión para algunas cosas y limitar la libertad de expresión.
Y además es que va en contra de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hace poco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por una sentencia condenatoria a Tasso Urquicia porque había hecho una especie de homenaje a un etarra cuando lo habían liberado. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que eso era libertad de expresión y condenó a España.
Ya.
Entonces, bueno, si se puede hacer eso, cosa que es muy discutible, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esa sentencia yo creo que no ha estado acertado, y de hecho fue una sentencia muy ajustada, por 4-3, si el tribunal dice eso, pues cómo no vamos a poder decir también algo sin estar incitando a la violencia. Si eso, cuando tú estás homenajeando a un terrorista, evidentemente estás haciendo algo que puede ser incluso más grave que determinadas cosas del régimen de Franco.
Sí, que la libertad de expresión tiene como límite la incitación a la violencia, si no, no se puede hablar, digamos, de conducta de odio. Otra cuestión jurídica que quería comentar contigo es la cuestión de la Fiscalía de Memoria Democrática para investigar los crímenes que se produjeron en la dictadura. Claro, en España está vigente, que yo recuerde, la ley de amnistía del 77.
Claro.
Es decir, si tú creas una fiscalía para investigar los delitos que se produjeron en la dictadura, no sé si esto significa por la vía de los hechos una, digamos, suspensión o derogación de la ley de amnistía.
Claro, el problema es que esta ley ignora la ley de amnistía y no puede ignorarla porque la ley de amnistía responde a unos objetivos y se aprobó, además, con unas condiciones determinadas. Entonces, este revisionismo que llega incluso a la propia, al propio periodo de la transición, porque, por ejemplo, la, otro problema jurídico que tiene esta ley es la consideración de víctimas. Ajá. Resulta que las víctimas pueden ser también los que hicieron algún tipo de lucha violenta contra el franquismo, los guerrilleros contra el franquismo. ¿Entrarían en esas víctimas también los terroristas de ETA y del Grapo porque lucharon ya contra el franquismo? Estamos en un terreno, empezamos a pisar un terreno complicado, ¿no? Y la ley de amnistía fue una ley de amnistía que sirvió para los dos bandos. Por ejemplo, la ley en ningún momento habla de guerra civil, habla de la guerra de España, que es el modo de dominar a la guerra que tenía el bando republicano. Ya. Pero todo el mundo la conoce como guerra civil, porque es como ignorar que en el otro lado también hubo violencia. Entonces, yo creo que la ley de amnistía está vigente, no se deroga formalmente, o al menos que conozcamos no se hace así. Pues no puedes revisar todo eso. O incluso, fíjate, Fernando, hay otro problema. Volviendo al tema de las víctimas. Se habla de que pueden ser consideradas víctimas incluso hasta el momento de la Constitución de 1978, de la aprobación de la Constitución. ¿Eso quiere eso decir que el periodo del 77 hasta la aprobación del 78
después
no
de la
era
ley de reforma política? Claro. Las primeras elecciones,
Claro. Ahí había un gobierno democrático. ¿O es que el proceso constituyente vamos a deslegitimarlo? ¿O es que vamos a deslegitimar la propia transición? Yo creo que esto va en una dirección muy peligrosa, porque es una lectura unilateral que además da un poco de pie a que los que están denigrando el régimen del 78 pues lo puedan seguir haciendo, incluso. Pero esto ya es una consideración no tanto jurídica como más.
Bueno, en cualquier caso, nos quedamos con estas notas que nos has señalado, tres o cuatro puntos donde el proyecto de ley de memoria democrática tiene plantea serias dudas. Gracias, Carlos. Hablamos luego.
Muy bien, de acuerdo. Un abrazo.
Saludamos ahora a dos historiadores, Octavio Ruiz Manjón, que es miembro de la Real Academia de la Historia y que tiene un delicioso libro que se llama Algunos hombres buenos. Un delicioso libro porque son historias de personas que en medio de la guerra civil se comportaron marcados por la compasión. Yo recomiendo a todo el mundo que lea este libro. Además, ha trabajado también en cuestiones de memoria democrática o histórica en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Profesor Ruiz Manjón, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros José Luis Orella, que es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Orella, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Señores historiadores, ¿qué les parece a ustedes que, tal y como me parece que pretende este proyecto de ley, el contenido académico, la formación de los profesores, se delimite por ley en una cuestión, digamos, tan debatida como la guerra civil? Profesor Ruiz Manjón.
Bueno, lo primero es que esto se está llamando Ley de Memoria Democrática, y lo primero que hay que decir es que la memoria no la tienen las sociedades y mucho menos la tienen los gobiernos. Las memorias las tienen las personas, y las memorias, como es natural, a veces son contradictorias. Y si empezamos negando el concepto este de memoria, en realidad lo que hay en vez de memoria son discursos sobre la explicación del pasado, unos son más favorables al gobierno que otros. Y desde luego, puesto a no haber memoria, mucho menos hay memoria democrática. Eso es un discurso que es compatible con otras formas de entender el pasado.
Con lo cual ya, para empezar, la forma de entender la memoria es poco conveniente. Profesor Reya, ¿coincide con el profesor Luis Manjón?
Desde luego, porque es casi una contradicción in terminis, ¿no? O sea, la memoria es subjetiva, es particularidad, es parcial, y en cambio, pues la ciencia es una interpretación sobre los hechos que sucedieron en el pasado, basados en la documentación, en las pruebas, y realizadas por unos profesionales que desarrollan su interpretación, y esta interpretación, desde luego, puede ser totalmente contrastable por otros profesionales. en el caso de la ley, lo que estamos es planteando la configuración de un relato que responde a unos objetivos políticos y aleja los hechos históricos del pasado, desde luego, de la profesionalidad de los que somos, desde luego, historiadores, ¿no?
Bueno, es que investigado sobre la guerra civil en España, profesor Majón, se ha investigado mucho. Quiero decir, yo creo que la historiografía es suficiente y lo que se comprende mal es por qué se quiere tasar un determinado discurso cuando la ciencia está haciendo su trabajo.
Efectivamente, no hay periodo de nuestra historia que no haya atraído más la atención de los investigadores. Y es una investigación que se renueva año tras año con diferentes aspectos. Y en ese sentido, los historiadores lo que reclamamos es libertad para investigar, libertad de trabajo, libertad de investigación y que no nos quieran coartar desde las autoridades, desde la autoridad política.
Profesor Orilla.
No, eso es precisamente un poco lo que planteamos los historiadores, ¿no? Que se nos deje precisamente investigar. Es en la guerra civil y desde luego los años posteriores son los que más llaman la atención fuera de nuestras fronteras, atrae a muchísimos profesionales y se estudia mucho. El que se intente ahora llevar al campo de la política únicamente es para que sirva de cortina para tapar los problemas reales de la sociedad y que no se hable de ellos, o del desempleo, de la precariedad o del tema del COVID. O sea que es sencillamente un tema histórico que debemos plantear. Los profesionales nos tienen que dejar en libertad realizar nuestro trabajo académico, pero no ser un argumento, un discurso de tema político para tapar los problemas reales de la sociedad, que es a lo que deben dedicarse los políticos.
Profesor, esa es una reivindicación, sí, que no es exclusiva de España. En muchos lugares, historiadores franceses, historiadores norteamericanos, han reclamado esa libertad de investigación del historiador y ponerla al servicio de objetivos políticos.
Ya, y aquí corremos el riesgo de que suceda eso.
Evidentemente.
Usted, profesor Ruiz Manjón, tuvo experiencia de participar en un grupo, en una comisión formada por expertos y especialistas que se creó en Madrid. Me parece que se llamó el Comisionado, sí, de la Memoria Histórica. Sí. ¿Cómo fue su experiencia en aquel comisionado?
Bueno, eso fue un intento de aplicación a la realidad madrileña de la ley de la llamada Ley de Memoria Histórica del 2007, que en realidad es un poco paradójicamente en ningún sitio que yo recuerde se habla de memoria histórica en esa ley. Ya. Lo que sí se habla es de no ensalzar la represión que durante la guerra y los años posteriores. Entonces, digamos que fijaba uno de sus artículos fijaba muy nítidamente la necesidad de no ensalzar la represión. Pero parece que eso ha quedado corto para algunos legisladores que lo que quieren es llevarnos a dirigir realmente qué es lo que debemos opinar sobre el pasado más inmediato.
Ya, está diciendo el profesor Ruiz Manjón, profesor Orella, que estamos ante un ataque a la libertad. ¿Así lo ve usted?
Sí. Nosotros cuando en ese comisionado,
sí. Sí.
Perdón, no sé si me he metido en...
No, diga.
No, en ese comisionado partimos de la consideración de unas listas que había de las llamadas calles franquistas, que eran, sí, 300. Bueno, nosotros realmente solo tomamos decisión sobre la sexta parte de ellas, porque además no íbamos buscando lo que se llamaba eso de calles franquistas, sino calles que en cierto modo aludieran a la represión, que es, ya, cosa muy distinta. Pongo un ejemplo.
Sí.
La calle Pedro Muñoz Seca. Pedro Muñoz Seca es una persona, un comediógrafo, que tuvo la mala fortuna de ser asesinado a los 20 días de comenzar la guerra civil. Estaba en Barcelona y no tuvo arte ni parte de nada. Entonces hubo gente un poco enloquecida que decía que Pedro Muñoz Seca era un franquista. Hombre, yo no niego que conociera al general Franco, pero de ahí a ser franquista era un asunto realmente delirante. O sea, la calle Muñoz Seca era absurdo tocarla, ese tipo de denominaciones y utilizar ese vaquísimo término que es,
yeah,
el calles franquistas. ¿Eh? Yeah. Y por eso fuimos muy pues muy comedidos en nuestro trabajo, y aún así pensamos que probablemente alguna de las decisiones que tomamos no fue acertada, pero en cualquier caso no nos dejamos llevar por esta especie de pasión desmitificadora del pasado del franquismo.
Profesor Orella, si se determinan por ley ciertos contenidos sobre qué hay que explicar respecto a la República, la Guerra Civil, ¿esto puede ir contra la libertad de cátedra?
Hombre, totalmente, porque desde luego no nos pondría desde luego la espada contra la pared, y la primera consulta que tendríamos que hacer los docentes es, bueno, que para dar clase antes tendríamos que consultar con los equipos jurídicos de nuestras universidades de cómo podríamos desarrollar esos temas, o sencillamente negarnos a desarrollarlos y decir, bueno, cada uno que lo estudie por su cuenta ya. Y fin de la cuestión. Y seguimos el siguiente tema diciendo, bueno, pues el programa no ha podido completarse debido a la escasez de tiempo en este año académico. Fin de la cuestión.
Con lo cual puede acabarse por no explicar ni la Guerra Civil, ni la República, ni nada, para protegerse. Claro.
Sí, lo único que se desarrollaría es que la gente hablaría de esos temas pues en las cafeterías o en los ámbitos no académicos a nivel particular, y cuando aparece alguien desconocido pues todo el mundo a callarse y a hablar de fútbol, que siempre fue la salida en otro tipo de periodos.
Claro, a ver si vamos a volver a lo de antes. Profesor José Luis Orella, profesor Octavio Ruiz Manjón, gracias por haber estado con nosotros expresándonos su preocupación como historiadores de esta voluntad de establecer una memoria colectiva por ley. Buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes.
Un placer.